Te adelantábamos en el arranque del programa, Mariana Isasi. Hola Mariana, ¿estás al teléfono? ¿Cómo va? Rita y Richie, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo andan? Un gusto enorme conversar con ustedes.
Igualmente. Bueno, Mariana, nosotros comentábamos, hoy estás como jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que la sigla es UNFPA, acá en nuestro país. Estaría bueno contarle a la audiencia que tal vez no conozca cuál es el rol de esta oficina, qué es lo que se hace ahí.
Bueno, dentro del sistema de Naciones Unidas hay diferentes agencias con diferentes misiones, propósitos, etcétera. En este caso, el Fondo de Población es quien se encarga de todo lo que sería, temas de población y desarrollo en esa línea, y uno de los temas que vamos a conversar ahora es parte de los temas centrales que estamos trabajando, digamos, cuáles son las tendencias poblacionales que se dan en el mundo, porque es una agencia que está en todo el mundo, pero en Argentina en particular, y desde ahí, digamos, trabajamos diferentes líneas de trabajo. Dentro de lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas con salud, los temas de salud sexual y reproductiva, y cómo poder acompañar la autonomía reproductiva, decimos, o sea, qué deciden las mujeres, los varones, acerca de si quieren tener hijos, cuándo y con quién. Es parte, digamos, central de las cuestiones que trabajamos, y después hay otros temas vinculados, como violencia, digamos, porque si pensamos en poder tomar decisiones libres e informadas, o sea, la violencia no debería ser una de las cuestiones que esté en la ecuación, entonces poder prevenir violencia es parte también del trabajo, lo mismo que salud materna, en fin. Así que más o menos por ahí va el trabajo que realizamos aquí en Argentina.
Y ahora han elaborado un informe que se llama Deseos Reproductivos en la Encrucijada. Y
exacto,
lo que aborda ese informe, entre otras cosas, una de las conclusiones, que muchas personas no logran concretar sus proyectos de maternidad o paternidad. Digamos, hay una diferencia entre la maternidad o paternidad deseada y la concretada. ¿Qué factores crees que explican esta brecha entre deseos y posibilidades?
Bien, o sea, nos importaba justamente en esta conversación que se está dando, especialmente aquí en Argentina, vinculada con el descenso de la fecundidad y la natalidad, poder indagar un poco justamente en esta línea qué es lo que está pasando y también si hay alguna brecha, ¿no?, entre este deseo de ser padres, madres, o no. Y bueno, lo interesante fue que, como vos bien decías, aparecieron varias razones que de alguna manera vienen a dar respuesta a ver qué es lo que está pasando. Las principales cuestiones tienen que ver con que las personas dicen tener dificultades económicas y otras que tienen que ver también con cuestiones materiales, por ejemplo, acceso a la vivienda, también a un trabajo, o sea, las dificultades tanto de desempleo como de precariedad laboral aparecen fuertes como parte de las razones que impiden concretar lo que es un deseo, ¿no? O sea, lo que apuntamos también y promovemos es que las personas puedan decidir si quieren o no tener hijos, y en este caso el 57% de las personas que encuestamos, que tienen entre 18 y 45 años, dicen que quisieran tener más hijos de los que tienen, algunos no tienen hijos, pero que digo que hay una brecha entre lo que quisieran y lo que efectivamente está sucediendo en este momento en sus vidas. Entonces ahí hay un espacio al menos interesante para poder pensar acciones afirmativas, acompañamiento, digamos, a las personas, a las familias que sí quieren tener hijos.
Con respecto a esta población entre 18 y 45 años, ¿tienen algún tipo de mapeo si hay alguna diferencia entre los más jóvenes y quienes son más grandes?
Sí, hay una diferencia, y la encuesta además llega hasta los 70 años, o sea, hicimos ese corte porque quienes están entre 18 y 45 todavía, digamos, están en situación de poder tener hijos, sobre todo las mujeres que tenemos ciertos cuestiones biológicas que atender en particular, pero sí hay una diferencia y de hecho, o sea, quienes tienen, por ejemplo, entre 18 y 24, esta brecha es del 70%, o sea, quisieran tener más hijos de los que tienen los más jóvenes y se supone que tienen, digamos, mayores posibilidades de tiempo para poder tener. También aparece que 2 de cada 7 mujeres, por ejemplo, jóvenes de entre 18 y 24 años, dicen no tener intenciones de tener hijos. Si bien, digamos, a priori yo digo, el discurso mayoritario es que hay muchas personas decidiendo no tener hijos, el 20% igual parece considerable como para atender en esta población más joven, ¿no?
Claro, pero no sería una mayoría como a veces se pretende instalar discursivamente.
No, no, la mayoría dice querer tener hijos, querer tener más, lo que aparece, y tal vez sí, eso es un cambio también cultural grande, digamos, en otro momento tal vez no se pensaba tanto en las condiciones materiales ni otras cuestiones, digo, porque la cuestión de cuidados aparece en varones y mujeres, digamos, las dificultades para encontrar espacios de cuidado y poder tener una vida equilibrada, si eso es posible, entre la vida laboral, digamos, y la vida privada, familiar, y en particular en las mujeres, sobre todo, digamos, la cuestión de tener que dedicarse al cuidado de los hijos. En otro momento, digamos, de la historia, era un mandato y no se pensaba tanto, ¿no?, si tener hijos, cuándo, o sea, se tenía hijos directamente. Y en este momento existe la posibilidad de planificar, y eso tiene que ver con acceso a la información, pero también a tecnologías como la anticoncepción, que es lo que permite planificar, ¿no?
Con respecto a esto de la planificación, también las familias que quieren acceder o que buscan tener hijos a través de diversos sistemas de fertilización o reproducción asistida, ¿qué encontraron? Porque sabemos que hay, o hubo también, en algún momento, muchos inconvenientes de las personas que querían gestar a través de estas técnicas para poder acceder a esos tratamientos a través de las diferentes coberturas médicas.
Sí, lo que no parece relevante en términos de porcentaje, o sea, cuestiones vinculadas a dificultades relacionadas con el embarazo o parto, aparece, digo, que no han podido llegar a tener los hijos que quisieran, el 13%, obstáculos en la atención médica en fertilidad o en el embarazo, el 4%, cuestiones vinculadas con mala salud general o enfermedades crónicas, por ejemplo, el 5%, infertilidad o dificultades para concebir, el 8%, Tal vez si sumamos todas esas, por ahí da un número más grande, pero en términos, digamos, de cada una de las razones, son pequeñas. Lo que sí sucede, digamos, y eso definitivamente está incidiendo, es que la edad de inicio del primer hijo es muchísimo más alta que en otro momento, o sea, es 29,2 de promedio en todo el país. Y eso hace que se vaya corriendo también las posibilidades de tener más hijos, ¿no?, de tener mayor cantidad. Así que eso es uno de los factores que está, la postergación, se dice, de la maternidad, que tiene que ver también con la posibilidad de decidir en qué momento, ¿no? Y seguramente si uno tiene posibilidades de bueno, primero terminar el secundario, que eso ya es, digamos, una de las cuestiones fundamentales y que además lo promovemos, ¿no? Que las personas, los varones, las mujeres puedan al menos terminar la secundaria y no tener un embarazo adolescente, es una de las cuestiones que venimos promoviendo como cuestiones además positivas del acceso a información, a insumos. Y después de eso, bueno, en algunos casos, bueno, un trabajo y también universidad si se puede, quiere, etcétera. Es parte de las cuestiones que están incidiendo también para la postergación, ¿no?
Veíamos que también dentro de las conclusiones se evidencian diferencias relevantes por género, edad, nivel educativo. Entre los varones jóvenes, por ejemplo, se identifican mayores niveles de incertidumbre frente a la paternidad y en algunos indicadores una adhesión más fuerte a valores tradicionales, asociados al apellido, el patrimonio, el estatus. ¿Cómo describirnos este aspecto?
Sí, es curioso eso, y es una diferencia también con las mujeres, donde las mujeres más jóvenes, entre 18 y 24 años, tienen como una ruptura más fuerte con el mandato de maternidad y con el mandato tradicional también de maternidad, y aparece también entre el 18 y 24 años de mujeres, el 34% de ellas considera que los hijos o hijas son importantes para una vida plena. Eso lo preguntamos, ¿qué consideras para una vida plena? Y aparecen diferentes cuestiones. Solo el 34% de ellas consideran que los hijos es algo importante y fundamental para una vida plena. Se supone que después puede ir cambiando eso con los años, pero sí sorprende que en los varones aparezca esta idea que vos decías, Richie, de actitudes más tradicionales, en donde sí aparecen el legado, como el apellido, el estatus social, como cuestiones que son importantes para un proyecto de paternidad. O sea, estos valores lo vinculan con la paternidad. Y eso también aparece en otros estudios que seguramente ustedes han visto por ahí, que tienen que ver con una brecha también entre lo que está pasando entre los varones y mujeres jóvenes. Y tal vez también podría llegar a explicar tal vez un 20% que aparece en la encuesta que asegura que es parte de las dificultades conseguir pareja, ¿no?, para tener hijos.
Mira, claro. Veíamos que además se sigue sosteniendo de que, si bien a nivel normativo se sostiene que hay una necesidad de una mayor participación masculina en las tareas domésticas y de cuidado, la organización cotidiana de los hogares sigue mostrando una marcada relevancia del trabajo de las mujeres en estas responsabilidades.
Sí, sí, tal cual. Y eso aparece también distintivamente. Los varones consideran que están más involucrados de lo que consideran las mujeres. O sea, las mujeres, la percepción de las tareas de cuidado, esto está igual medido también, de que hay una mayor dedicación de las mujeres en la tarea de cuidado. Ese diferencial también muestra, por lo menos hay una intención, pero después tal vez en lo concreto no se ve, y es parte también de las cuestiones que intervienen en el momento de decidir. Si yo tengo que, digamos, detener una carrera por un tiempo, o si tengo que hacer malabares, o sea, si tengo un hijo, pienso si tengo dos, porque me dificulta mucho la vida. Y sobre todo también con los esquemas de trabajo, quienes tienen la suerte de trabajar también, con esquemas de trabajo que son muy demandantes y donde también aparecen, digamos, dificultades para, digamos, las sociedades están teniendo menores posibilidades de alojar niños y niñas en diferentes espacios. Y bueno, y es parte de las cuestiones. No es solo que nazcan niños, decimos, no se trata solamente de números, sino se trata también de considerar los espacios, bueno, para cuidados, pero también para la educación. Seguimos teniendo en Argentina altos porcentajes de pobreza en niños y niñas. Entonces, que quienes nacen en Argentina tengan la oportunidad de desarrollarse, de crecer, con posibilidades de desarrollo, no solo para ellos, sino también para sus familias. Entonces, no es solo nacimiento, sino apuntar también a la inclusión, al desarrollo, como parte de la ecuación central. Uh-huh.
Mariana, vos formás parte de una oficina, como relatabas al principio, dentro de la estructura de trabajo que se plantea Naciones Unidas. Y me pregunto, ¿cómo es el diálogo de Naciones Unidas con los gobiernos locales, nacionales?
O sea, con el gobierno central, o sea, necesitamos, te diría, la aprobación del gobierno central para poder trabajar en Argentina. O sea, es un vínculo que tiene que ser cercano. Nosotros tenemos en Argentina un programa país, se llama, que es un documento de acuerdo con el gobierno, de trabajo, de las líneas de trabajo. Y esta línea que estoy contando ahora, que tiene que ver con las tendencias poblacionales y cómo eso se puede bajar a las políticas públicas, es una línea central que tenemos con el Estado y el gobierno nacional. Y además, en este momento estamos trabajando mucho con las provincias, porque es donde también tenemos un espacio importante de trabajo. Ahora, en un rato nomás, me voy a encontrar con 8 provincias para trabajar temas de aseguramientos de insumos de salud sexual y reproductiva, en particular, para darte un ejemplo de un tipo de trabajo que hacemos.
Bien, claro, porque también me estaba preguntando, ¿no?, que después de saber esta información que venimos relatando a partir del informe, si es que se plantean trabajos puntualmente en territorio después, ¿no?
sí, es parte de, y hemos estado, hicimos un análisis de situación poblacional también y lo presentamos con foco en salud y lo presentamos en el Consejo Federal de Salud, donde están todos los ministros y ministras de las provincias, y después tenemos trabajo concreto con cada una de las provincias. Y por eso decía, es parte, digo, tanto lo que tiene que ver, digo, de esta línea vinculada con salud, digamos, que las mujeres que quieran ser madres puedan, mujeres digo porque son quienes ponen principalmente el cuerpo, pero son varones y mujeres, que quieran decidir que de las políticas públicas puedan acompañar, y eso se trata de salud materna, pero también el acompañamiento, ya te digo, niños y niñas. Ahora también mañana UNICEF presenta un monitoreo vinculado con natalidad y justamente el foco está en inversión en niñez, o sea, no dejar de invertir porque nacen menos niños, sino todo lo contrario, poder garantizar que esos chicos se desarrollen es parte del tema. Entonces trabajo con las provincias del central en este momento, poder acompañar, y también como están las dos aristas, quienes quieren decidir ser madres, pero también quienes no, y poder sostener, digamos, todos los programas que tienen que ver con acceso a salud sexual y reproductiva, es parte central, y bueno, y ahí las provincias son las que están en este momento trabajando muchísimo en esta línea.
Mariana Isasi, una alegría poder charlar con vos. Es muy interesante el trabajo que nos estás relatando. No sé si, bueno, te agradecemos en principio esta dedicación, obviamente, en esta mañana, dentro de la agenda que tenés prevista en esta jornada. ¿Algún recuerdo de esta facultad? ¿Algún?
Muchos, Richie. Muchos recuerdos.
Son las 11 de la noche y cerramos este programa especial.
Claro, o sea, imagínate. Además, porque, digo, yo trabajé además en Antena Libre también, trabajé. Jugamos a hacer radio en algún momento ahí con amigos, hicimos muchas cuestiones, y imagínate que estuve consejo directivo, ayudante de cátedra, alumna, de todo. Tuve muchas lindas experiencias que recuerdo con mucho cariño. Así que enorme el gusto de charlar con ustedes.
Para nosotros también, Mariana. Te mandamos un abrazo grande. Gracias.
Bueno, chau.
Que tengas lindo día. Mariana Isasi es jefa actualmente de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y estábamos hablando con ella de este informe que se presentó hace poco tiempo, Deseos Reproductivos en la Encrucijada.
Hay una caída histórica de la natalidad, no todo tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay gente que quiere tener pibes, pero el 57% de las personas entre 18 y 45 años manifestó que le hubiera gustado tener más hijos, solo que no puede. ¿Por qué? Inseguridad económica y laboral, dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, desigualdades territoriales y sociales, percepciones culturales sobre la maternidad y paternidad y proyectos de vida.